Bueno, estas cosas las vemos muchas veces en oratoria, ¿no? Cómo lograr ser persuasivos, cómo lograr seducir, cómo lograr establecer un límite a través del lenguaje corporal, más allá del lenguaje, ¿no? En sí, el lenguaje gestual, como también le llaman algunos. Hay distintos artículos que han aparecido en las últimas horas y por eso nosotros convocamos al doctor Claudio Weinsburg, que es egresado en Medicina de la UBA con diploma de honor, desde que se desempeñó como docente de Neurofisiología y Farmacología. Actualmente es el jefe del Departamento de Neurología Infanto-Juvenil de INECO y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Impresionante carrera, doctor. ¿Cómo le va? Adrián Noriega lo saluda y todo el equipo.
¿Qué tal, Adrián, equipo? Toda la mesa, ¿cómo están?
Bueno, muy bien. Felicitaciones por todo esto, ¿no?
Gracias, gracias. Actualmente no estoy en INECO y Favaloro, estoy en el Instituto Soma, pero fui muchos años.
Perfecto.
Amigos.
Una psicóloga especializada publicó, Alba, de apellido, autora también, coautora de un libro, que tiene un título, dice, ¿cómo? Lo voy a leer textual, ¿cómo mandar a la mierda de forma educada? ¿No? Estrategias efectivas y soluciones prácticas para superar las dificultades comunicativas y transformar nuestras relaciones personales. La experiencia en el campo de la terapia, de la neurofisiología y la expresión, más allá de nuestras palabras, pueden determinar el éxito o el fracaso, digamos, de una situación, tanto sea interpersonal, de una relación, por ejemplo, o de un mismo trabajo, ¿verdad, doctor?
Absolutamente. Es decir, si nosotros lo vemos desde que nacemos hasta que morimos, la comunicación no verbal es la primer forma de comunicarse que un bebé recién nacido tiene cuando llega a este mundo. Uh-huh. Es decir, yo siempre digo que las personas hablamos mucho tiempo antes de emitir la primera palabra, ¿no? Y en esto, con la mirada, señalando, gesticulando, llorando para pedir algo, riéndote, conectando, interactuando, y se va complejizando en el desarrollo cerebral cómo la manera en la que decimos, nos posicionamos, las expresiones, el contacto visual, los gestos, cómo utilizamos la postura, la proxemia, que es como el espacio personal que uno mantiene con los demás cuando se comunica, y todos los aspectos que tienen que ver con expresiones corporales, postura, cómo usamos las manos y la apariencia física. Es decir, pueden tener un nivel de complejidad y de asesoramiento en una campaña política como en dar las estrategias para que una charla, una clase, un diálogo, una comunicación o una presentación sea mucho más efectiva que simplemente decir cosas sin la apoyatura de la comunicación no verbal.
Ahora, sobre la comunicación no verbal también me parece que se tejen conclusiones apresuradas, se generalizan. Yo, por ejemplo, muchas veces leí, escuché a gente que hablaba, que te dice, mira, mientras vos hablas y te tocas la nariz, es porque sos un mentiroso. No porque yo no mienta, porque todos de alguna manera u otra mentimos, pero yo, por ejemplo, soy bastante alérgico. Entonces, suelo tocarme la nariz, tengo a veces como una especie de rinitis o la sensación de rinitis. Y entonces digo, bueno, también es relativo lo gestual. Y acá voy a algo, doctor, que charlábamos en el comienzo. Nosotros somos producto de creencias de nuestros padres, a su vez nuestros padres de nuestros abuelos, de la sociedad de entonces, que nos decía, bueno, qué estaba bien, qué estaba mal, qué nos tenemos que poner, qué premios y castigos, nos eligieron el nombre, la escuela, la religión, la ropa, todo al principio, ¿verdad? Y hoy la pregunta es, el lenguaje no verbal, ¿está heredado, digamos, por una cuestión casi genética o también es parte de una formación de influencias, de creencias sociales?
Seguro. No, es absolutamente, uno puede tener ciertos gestos heredados genéticamente, escritores sí, claramente, pero es algo que uno lo va adquiriendo 100%. Y volviendo al ejemplo anterior, porque en neurociencia existen muchos mitos, ¿viste? Entonces, parte de lo que culturalmente se asoció tocarte la nariz con estar más ansioso, con estar mintiendo, capaz tiene una connotación mucho más de que lo que la abuela dijo te significaba en algún momento que tenga un asidero científico o válido realmente, digamos. Pero claramente alguien que a lo mejor se está tocando la cara, el pelo, la nariz, puede darte indicios de que a lo mejor tiene una alergia, como bien decías, o de que está en un proceso interno como de mayor nivel de incomodidad, ansiedad y demás. Pero aisladamente eso obviamente no va a significar nada.
Por eso digo, como él, ahora que lo escuchaba, ¿no?, atentamente, la mujer tocándose el pelo, que cuando te habla se toca el pelo, es como que está cómoda o quiere seducir, algunas cosas así también es como que quedan en el vox populi, no sé si son tan así, ¿no?
Total, pero por ejemplo, digamos, en el contexto de una mujer tocándose el pelo, tiene que ver en qué entorno eso sucede. Claro. Es decir, claramente puede ser algo que apunte a lo sensual, a lo atractivo, a un poco a la a lo que puede generar en el otro, e internamente puede estar haciéndolo por estar porque lo tiene incorporado como un hábito, como un tic, como un movimiento involuntario que ni se da cuenta que lo está haciendo y no lo hace a propósito para generar algo en el otro, aunque siempre todo lo que haces decís y cómo te comportás, o si estás con tus brazos cruzados, poniéndote en una posición más de defensiva y demás. Pero es como, en esto se puede mezclar fácilmente mitos con realidades.
Claro. Ahora, qué interesante esto que acaba de decir también, ¿no? Porque más allá de nuestra voluntad o no, de lo que expresamos en el lenguaje gestual, el otro lo puede interpretar, consciente o inconscientemente, ¿no?
Absolutamente, pero yo creo que el lenguaje no verbal, es decir, todo lo que no involucre la palabra, es como un lenguaje de alguna manera espectacular, de conexión plena. Y digamos, y eso lo ves en miradas amorosas, en expresiones, en las emociones básicas de cómo vos transmitís alegría, tristeza, enojo, sorpresa, miedo, disgusto, sin emitir palabras, con gestos, ¿no? Había un psicólogo que investigó mucho sobre esas emociones básicas, que se llama Paul Ekman, que esto, digamos, hay muchos aspectos que son como universales, como que acá en la China, en la Antártida, van a ser lo mismo en cuanto a lo universal y que pueda tener algún grado mayor o menor de impacto neurobiológico, es decir, de lo que traemos de fábrica, pero claramente vos vas a ir adquiriendo hábitos, depende de cómo te fuiste criando y cómo fuiste aprendiendo y de quién fuiste copiando. Es decir, porque acá hay muchos gestos que tienen que ver con que vos ves un padre, un hijo, un profesor con un alumno, es decir, vos vas tomando cosas de cómo te vas, que, digamos, la neuroplasticidad es como el cerebro aprende con la experiencia.
Bueno, ahí se metió en un tema que me encanta y que yo charlaba con mis compañeros y con los oyentes en el comienzo, de cómo una estructura de pensamiento, que en definitiva es lo único que más o menos podemos manejar, porque no manejamos ni el tiempo, ni nada, ni el latido del corazón, ni siquiera la respiración, que también es involuntaria, digo, muy pocas cosas podemos manejar. ¿Cómo puede transformar un pensamiento, puede transformar una emoción, ¿no? Yo, corríjame si me equivoco, pero decíamos que una emoción, los neurocientíficos, ustedes dicen que dura 2 minutos aproximadamente, puede durar, y después lo que la mantiene en el tiempo es esa estructura de pensamiento que, no sé, sostiene la bronca, el desengaño, lo que fuere, o la alegría, por mucho más tiempo, pero se sostiene desde otro lugar.
Pero ahí es como que los pensamientos, te metiste en un área espectacular, de apasionante, en el sentido de que los pensamientos van a estar generando todo el tiempo emociones, y las emociones van a ir generando, se va generando un círculo.
Exactamente.
Que puede ser de mayor o menor virtuosidad o viciosidad, ¿no? Es decir, puede ser bueno, puede ser malo. A veces los pensamientos nos aturden. Todos tenemos un poquito de pensamientos paralelos a lo que está ocurriendo con nosotros mismos, que vamos pensando y demás. A veces ese camino, claro, paralelo se hace demasiado grande y estás con pensamientos rumiantes que te afectan negativamente
en la emoción,
tu funcionamiento.
En la emoción, claro, y me genera una emoción negativa, que es lo que yo le decía a los chicos. Es como si yo le dijese, por ejemplo, hoy acá, che, fuego, peligro, temor, lo que fuera, va a generar un pensamiento de temor, cortisol, y va a generar una cosa negativa interiormente, y una emoción de miedo, por ejemplo, ¿no? Por eso la estructura de pensamientos es fundamental e impacta directamente sobre las emociones. Por supuesto que no, creo que puede haber una emoción determinada y que después nosotros la potenciamos o no con el pensamiento. Están como interconectadas, pero si uno no tiene una buena estructura, una buena arquitectura de sus pensamientos, genera emociones malas, y las emociones malas hasta pueden, esto corríjame, pero impactar hasta en una enfermedad en el cuerpo.
Absolutamente. Es decir, la afectación que te da tener esto que decía de pensamientos negativos, rumiantes, preocupaciones, y esto que vos traías a colación de manera excelente, en el sentido de que estos pensamientos que pueden expresar fisiológicamente una persona generan como que está, digamos, el león por venir a comerte o el ladrón por venir a robarte, aunque ese estímulo no esté, tu cuerpo y tu cerebro funciona como si la amenaza sigue presente. Y eso trae una afectación de la salud mental, del equilibrio, y puede traer problemas con el mediano plazo de ansiedad, depresión, trastornos del ánimo, del sueño, que interfieren claramente la capacidad funcional, ejecutiva y cognitiva de una persona. Entonces, esto que puede empezar como estar con una idea perseverante, recurrente, rumiante, negativa, va a afectar claramente, digamos, el pensamiento. Vas a tener una emoción negativa que te va a generar un pensamiento peor y va a generar un círculo vicioso.
Exactamente.
Sumamente.
Exactamente.
Y uno tiene que tomar conciencia, generar distancia y generar todas las estrategias que pongan.
Puede surgir primero una emoción, pero dura 2 minutos la emoción. Si el pensamiento la sostiene, uno la extiende en el tiempo y en la vida. Y también,
no tiene tiempo, no tiene distancia, si vos la sostenés.
Exactamente.
Y se autoperpetúa.
Y también un pensamiento puede generar una emoción mala también, ¿no?
Claro, por supuesto.
Claro. Puede empezar una cosa o la otra, digamos, no es que pero un pensamiento genera una emoción, que era la duda que teníamos, ¿verdad?
Absolutamente.
Bien, doctor, muchas gracias, ha sido muy amable y lo convocaremos para otros temas similares. Le mando un abrazo.
Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.
Claudio Weisburg, egresado en medicina de la UBA con diploma de honor, se desempeñó como docente de neurofisiología y farmacología. Trabajó en INECO y también en la Fundación Favalor.